Rider Cope con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, estamos ya en el mes de febrero, el golf continúa. Muy buenas a todos. Aquí estamos, los de Rider Cope, como siempre, al pie del cañón y esperando los buenos resultados del golf español y el espectáculo en todos los campos de golf del mundo. Andreu Quesada mueve los hilos del programa, al igual que Luis Buxeres produce a la perfección este especial, como siempre, Rider Cope, dedicado al mundo del golf. Hola Luis, muy buenas.
Hola, aquí, ¿cómo estás?
Aquí estamos muy bien. Ya una semana que no ganamos los españoles y estoy como medio...
Te iba a decir, se hace raro, ¿eh? Habíamos acostumbrado a lo bueno, te acostumbras fácil, y esto de dos semanas abriendo el programa con triunfo español no ha podido ser, pero bueno, yo creo que de momento el balance es más que sobresaliente.
Le hemos ganado a Tiger,
sí, sí.
Y hemos visto una pedazo de victoria...
Pero no sonrías tanto cuando digas esto, que no es muy bonito.
No, señor. Y hemos visto una pedazo de victoria de un jugador orondo y un tipo que no parece deportista, pero lo es porque es un buen golfista, el señor Stadler en América. Lo contamos ahora, el día en el que vamos a descubrir que sí, señores, sí, señoras, se puede jugar al golf por pocos euritos, para que luego digan que el golf es un deporte caro. Vayan ustedes a esquiar, a ver a qué tal les sale el fin de semana. Luego contactaremos con un presidente de campo de golf que ha inventado, o están en ello al menos, una nueva manera de jugar al golf por poco dinero. Será ya hacia el final del programa. De momento, repasemos lo que pasó esta semana en Dubái. En Dubái, el primer escalón para llegar a alto en esta temporada, el primer torneo donde se repartía mucho, mucho dinerito.
Sí, sí,
de verdad.
El final de esta gira del desierto medio española que hemos tenido.
Con Tiger Woods como estrella, ha empezado más suave que otros años. Tiger Woods ha empezado jugando al golf peor que suele.
Sí, luego lo comentaremos, pero él ha comentado ya que por primera vez él es un hombre que le gusta mucho entrenar, y que entrenar, lo sabemos todos, un montón de horas, no solo el golf, sino en lo físico, pero que esta temporada se le ha tomado las vacaciones un poco más de relax y que ha llegado pues con menos cuerda de la que solía llegar, y que no está nada preocupado por estas dos malas situaciones que ha tenido en Torrey Pines y en Dubái para abrir la temporada.
Luego hablamos de Tiger, que está de bolos por medio mundo. En Dubái repitió título un hombre que bordó el golf, sobre todo el sábado.
Sí, Stephen Gallagher, este escocés que ya va a ganar el año pasado, y en este 25 aniversario del torneo, Quique, del Omega Dubai Desert Classic, se convierte en el primero que revalida el título. Ya es un veterano, ¿eh? Gallagher del circuito, tiene 39 años, apenas ha ganado 3 títulos, 2 de ellos en Dubai. La verdad es que muy bien, y con este título que consiguió el domingo, pega un subidón en el ranking mundial, Quique, que no había pegado nunca. Se mete el 37 del mundo ya, es el mejor ranking de su carrera de largo, casi ya afianzado en ese top 50, y ya tiene entre ceja y ceja jugar el Masters, pero sobre todo él ya lo dijo antes de ganar, que él, en su mente está jugar la Ryder, y no solo por lo que es la Ryder, que todos nos encantaría jugar una Ryder, y supongo que todos los profesionales es lo máximo, sino pues que da la casualidad que Stephen Gallagher vive a 35 millas, poco más de 50 kilómetros, de Glen Eagles, donde se disputa la Ryder España, con lo cual la ilusión que le hace, no, Quique, es entendible que le hace mucha más ilusión.
Sí, señor, el sábado fue un espectáculo verle. Tuve la oportunidad de estar en directo viendo por televisión, lógicamente, esa segunda vuelta suya, que bordó el golf como nadie puede bordar el golf en todo el año. Seguramente poca gente jugará como él jugó en esa última vuelta, ¿eh?
Fue impresionante, porque llegó el sábado llegó al hoyo 8 más 1, y de repente desde el 8, es decir, en los últimos 10 últimos hoyos hizo menos 10, y con los segundos 9, haciendo 7 birdies y un eagle, hizo menos 9 solo en los 1-2-9, batiendo récords bastantes del circuito, y la verdad es que fue impresionante. Estoy contigo aquí, que él dice que no sabe, que él no cambió, no pasó nada especial. A veces, ¿sabes qué pasa? Que pues un golpe dices, te coge confianza y todo se va sumando. No, dice Stephen Gallagher que no pasó nada, que él lo notaba igual, y que de repente le empezaron a salir las cosas. Stephen Gallagher, por ejemplo, que ya salió líder gracias a esta super vuelta el domingo, pero volvió a tener unos primeros 9 hoyos malos. Yo lo iba siguiendo y veo más 4 en los primeros 9. Uy, caray, sale líder, había ganado el año pasado, es veterano. Pero de repente en los segundos 9 se volvió a inspirar, hizo 4 birdies casi en los últimos hoyos. Y al final acabó ganando de 1 a un... No es de los nuestros, pero casi. Emiliano Grillo, Pepito Grillo, como le llaman sus conocidos. El argentino que embocaba un pat de eagle en el 18, no sé, de 65 metros. No sé, 65 metros no, pero de 30 metros, no sé. Una barbaridad, es que era 65 pies, creo, por eso me he confundido. casi 30 metros y explotaba las carpas que están ahí rodeando el green del 18, Quique, explotaba, especialmente los españoles, porque lo tienen casi adoptado como uno de los nuestros, y explotaba con ese eagle que obligaba a Stephen Gallagher pues a no despistarse en el 18, y no lo hizo, y acabó ganando el escocés, pero bueno, muy bien.
Bueno, pues esta semana no fue la semana de los españoles. Veníamos de ganar con Pablo, veníamos de ganar con Sergio, y esta semana queríamos el hat-trick, pero no pudo ser. Ahora nos cuenta Luis cómo les fue. Scatter the magic powder in the trash. Campillo, el mejor, Mecones.
Sí, hombre, hay que decir que no pasa nada, ¿eh? Claro, nos veníamos con las expectativas de lo que pasó en Qatar, de lo que pasó en Abu Dhabi, de los subidones. Y esta semana, pues no se nos ha dado demasiado bien el torneo. Y no pasa nada, Quique y todos los oyentes, porque ya volverán a ver las vacas gordas. Es una semana, pues mira, que no han salido las cosas. Al final, Campillo, que siempre está ahí, siempre lo tenemos ahí, es un poco aprendiz, entre comillas, de Jiménez, ¿no? Es esos jugadores que siempre va, que pasa un montón de cortes, había batido un récord hace poco, ¿te acuerdas, en el circuito europeo? Y siempre está ahí y acaba bastante bien, y acabó en el puesto 23, un golpe por delante, pues por ejemplo, de Eduardo de la Riva, que también acabó en el puesto 29, siendo los dos mejores españoles. Pues no es una cosa para sacar mucho pecho, pero yo creo que la gira del desierto, la nota es un 10, porque no hay más, pero la gira del desierto, a pesar de que en Dubái no nos fueron bien las cosas, nos ha ido muy bien y esperamos que el año que viene se nos dé igual que bien.
Uno de los españoles que ha tenido un 10 como nota este arranque de temporada fue Pablo Larrazábal. Pablo Larrazábal compartió partido el último día con este hombre, Tiger Woods. Pablo Larrazábal jugó con Tiger y nos contaba su hermano Alejandro que bueno, que Tiger pegó un par o tres de golpes de esos que solo ves en él.
Sí, sí.
Y que disfrutó, aunque luego acabaron muy parejos y vamos, que Tiger no está haciendo nada del otro mundo, pero bueno, es otra cosa, ¿no? A Tiger no le fue demasiado bien.
No, acabó el puesto 41, como tú dices, acabó el domingo jugando con Pablo Larrazábal y acabó haciendo las mismas, pero es que Tiger acabó con tres birdies y Pablo hizo doble bogey en el último para acabar igualado por Tiger, que fue una pena, porque yo creo que tal y como es Pablo, haber ganado a Tiger en un mano a mano, aunque no se estuvieran jugando el torneo, le hubiera supuesto una buena dosis de ego. Sí, nos contaba Alejandro que Pablo le ha contado que, bueno, que veía a Tiger jugar un poco al 70%, ¿no? Esto, que los jugadores buenos lo tienen, que van pegando y dice, bueno, la pego igual que él y esto, pero que en tres golpes Tiger sacó todo lo que tiene dentro y que entonces ni, o sea, es que ni lo hueles. Y sobre todo nos hablaba de que se quedó admirado con un hierro 4 que pegó sin sacar hierba, casi sin tocar la hierba, a las nubes de 220 metros, sin espacio para botarla.
Cuando él había pegado la madera desde el mismo sitio.
Que le había pegado desde el mismo sitio una madera 5 y la super madera 5, la botó a principio de green y acabó al fondo, que es lo normal, pues Tiger pegó un hierro 4 sin tocar hierba a las nubes y cayó y botó y se quedó a un metro de bandera, y que se queda absolutamente impresionado Pablo, que es un jugador que produce este tipo de golpes, o sea que para que se quede impresionado Pablo, claro, tiene que ser del nivel de Tiger.
Sí, señor. Un Pablo Larrazábal, que antes de hablar de Tiger, donde anda por ahora, este Pablo está un par de semanas por aquí, por casa, y luego se va directamente a jugar el Accenture World Match Play. Es decir, ya sabéis, el mundial oficioso de Match Play. Los 64 mejores juegan entre ellos Match Play para ver quién es el campeón. ¿Tiger se ha marchado a casa? No.
No, no se ha marchado a casa. Por primera vez ha visitado la India, porque en Dubái ha cobrado cerca de 3 millones de dólares, dicen las malas lenguas, que ha cobrado de fijo por ir a Dubái. Pues lo que sí se sabe es que ha cobrado más de 2 millones de dólares por ir a la India. Ha estado jugando, grabamos esto en martes, pues esta mañana ha estado jugando en la India, pues por ejemplo con el director general de una superempresa que es Hero Motor Group, y varios políticos, grandes cargos en la India que han pagado más de 2 millones, hablo, o sea, estamos hablando de unas barbaridades, por jugar unos hoyos con él. Ha estado en Nueva Delhi, ha jugado una exhibición de 18 hoyos, creo que ha hecho 6 birdies, y bastante público siguiéndolo, y se le ha visto como de muy buen humor, bromeando con sus compañeros de partido, que a 2 millones pues ya puede bromear, que no pasa nada, por unos hoyos pierda esa seriedad que tiene siempre y pega unas sonrisas y nada, y se ha ido por primera vez a la India, está encantado, dice que le ha gustado mucho. Nada, ahora de vuelta a casa ya a descansar unas cuantas semanas.
Sí, señor, es más que un golfista, Tiger Woods, obviamente. En India, en Dubái, en California o donde se preste. Esta semana el circuito europeo se va desde los Emiratos Árabes, desde el desierto, hasta abajo de todo, en Sudáfrica. ¿Otra gira?
Otra gira, sí, porque ya sabemos que el circuito europeo, Quique, no hace bueno su nombre hasta casi mitad de temporada, porque no se juega en Europa hasta bien entrada la temporada, porque empezó en Sudáfrica, te acuerdas, como cada año, se han ido a la gira al desierto, y ahora vuelven a un torneo que es bastante más importante de lo que parece, ¿eh? El Johor Open en Sudáfrica, más de 200 jugadores en el field, o sea, es un con un montón de jugadores locales, es decir, no el doble, pero un 50% más de lo que suele jugar en un torneo normal. ¿Y por qué te digo que es muy importante? Porque como sabrás que ya lo hemos contado...
¿Tiene premio?
No, sí, exacto. Tiene premio porque ya hemos contado aquí que han cambiado este año el tema. Lo comentábamos cuando vino Eduardo a visitarnos al estudio, ¿te acuerdas? Eduardo de Arriba nos contaba que este año para clasificarte para el British han quitado las previas internacionales y te vas a clasificar vía algunos torneos. Pues la que era la previa africana, que es precisamente donde se clasificó Eduardo, lo cambian por este Johor Open. Es decir, ¿qué hacen? Que los tres jugadores mejor clasificados dentro del top 10 del torneo al final de semana, que no estén exentos, les garantizan una plaza.
Es decir, imaginaos que el primero, el tercero y el quinto ya están clasificados pues por otros méritos, por exacto, ranking mundial, por ranking europeo, por ranking de lo que quieras. Pues el segundo, el cuarto y el sexto del torneo
ganan plaza para
el Open de Britania.
Cosa que pasará en América pues con los tres torneos antes, el John Deere Classic, no me acuerdo, el Northern Trust, creo que hay los tres últimos torneos antes de jugarse el British Open, pasará lo mismo, y en Europa lo mismo, pues con el Open de Francia, con Múnich, con los tres torneos importantes, con el Open de Escocia, diría que los tres primeros que del top 10 o top 12, según el torneo cambia las normas, que no estén exentos, se clasificarán para el Open, que también es una forma bonita pues de potenciar los torneos propios, ¿no?
Pedazo de aliciente, sí señor. Luego se jugará varios torneos más en Sudáfrica esta semana, Quirós, Campillo de la Riva y Pablo Martín, que
sí,
nos encantó la semana pasada hablar con él.
Sí, la verdad es que nos llenamos de optimismo, ¿no?
Y, ojalá pudiera él meterse, ya lo del Open británico ya es un añadido, pero ganar dinerito para volver a meterse ahí en la lucha por tener la tarjeta, sí, del circuito.
Vamos a tener ahí siete españoles, Quique, y en una participación encabezada por ejemplo, Thomas Levé, el francés, y sobre todo, yo creo que no se debe ni pagar en las apuestas Charles Schwarzel, porque cada vez que juegan Sudáfrica gana, con lo cual es el máximo favorito para ganar. Un Schwarzel que ya está clasificado, por ejemplo, para el British, o sea que no contará su plaza seguramente primero o segundo para robar esas tres plazas para el British Open.
Miguel Ángel Jiménez no ha tenido un arranque demasiado bueno de temporada, ha ido con más tranquilo, porque además también debe estar pensando en esta Eurasia Cup, que ahora nos cuentas cosas. Venga, se juega esta especie de partidos chulos entre equipos de Miguel Ángel Jiménez y de Tongja y Yaigi,
sí,
dentro de un tiempo. Y dentro de mes y medio, y ya conocemos más o menos los equipos que van a defender Europa y Asia.
Sí, una competición que tiene cierta polémica aquí también, porque es un poco una copia de lo que era antiguamente el Seve Trophy y ahora el Vivendi Trophy, todo, que ha tenido varios nombres. Y creo que hay un poco de malestar en la organización del Seve Trophy, porque dicen que esto es un poco copia y que puede restar un poco de alicientes. Pero bueno, digamos a ver qué tal les va esta Eurasia Cup en esta primera edición este año, que el capitán europeo, como has dicho, es Miguel Ángel Jiménez, y que después de esta semana ya ha perfilado casi todo su equipo. Es un equipo de 10, ya sabíamos el nombre de cuatro clasificados, que eran Víctor Dubison, Gonzalo Fernández Castaño, Greg McDowell y Jamie Donaldson en galés. Y después de esta semana se han clasificado otros cuatro, que ni nada más ni menos, no está mal. El equipo de Thomas Bjorn, Josh Luiten, Stephen Gallagher, después de su victoria en Dubai, y el propio Miguel Ángel Jiménez, que se ha metido en el equipo. Y ahora solo falta saber las dos selecciones de Jiménez.
La próxima semana
veremos a ver a quién escoja, a ver si hay algún español más.
Tenía Pablo Larrazábal muchas ganas de jugar eso.
Y tiene buena relación con Jiménez. Está jugando muy bien, con lo cual es una buena opción. Ojalá. Sobre todo para el público español, ¿no? Para que atraiga un poco más.
Sí, señor, el público español, que está de enhorabuena, porque Sergio García está de buen humor, de buen rollo, está por aquí por España estos días, ha estado inaugurando, por ejemplo, una escuela de golf en Elche en las últimas horas, ya dijimos la semana pasada que estuvo también en Castellón, ha hecho partidos con amigos, y Sergio ha confirmado su presencia en el Prat, en una especie de match, ¿verdad?
Sí, que hablaremos más adelante un poco más profundamente, pero sí, para celebrar el 10º aniversario del club en las nuevas instalaciones de Terrassa, se ha intentado montar un match entre los cuatro profesionales que son socios más, que juegan en los circuitos más destacados. Problemas de calendario, como comprenderás, no es fácil, y de momento está confirmada la presencia de Sergio García, de momento, y Pablo Arrazábal. Seguramente Eduardo Arriba también podrá jugar, y el que parece que no podrá estar es Álvaro Velasco, porque coincide en plena temporada, en la época grande del Challenge Tour, y entonces no puede coincidir. Pero Sergio García y Pablo Arrazábal de momento están confirmados, y Eduardo medio confirmado.
Haremos buena promoción, sí señor, de este pedazo de evento que se va a montar en el Prat. El circuito americano también ya empieza a arder. Welcome to America. Dicen los puristas que quizá este TPC at Scottsdale, no, este torneo que se ha jugado este fin de semana, el Waste Management Open, no es quizá el más bonito de los torneos, el más puro golf de los torneos, ¿no?
No, porque hay mucho movimiento de público, hay chillidos, incluso te silban si pegas mal, sobre todo en el 16 con esa grada, pero realmente es un torneo que vale mucho la pena. Llevaban desde el 2008... se había batido el récord del torneo en el PGA Tour de asistencia. Este año se ha vuelto a batir. En el 2008 tenía la circunstancia, además, que coincidía que se jugaba nada a pocos kilómetros la Super Bowl aquel mismo domingo, porque recordemos que se ha jugado el domingo pasado la última jornada, la han tenido que adelantar, y acabó que estábamos juntos 3 minutos antes de que empezara toda la previa del lío de la Super Bowl, con lo cual lo hacen todo perfecto estos americanos. Pues más de 563.000 espectadores han ido esta semana a ver este Waste Management Phoenix Open, increíble. Y como decías tú, un orondo jugador, y no sabemos aún si nos cae muy bien o muy mal, pero bueno, lo tenemos que decir.
A mí me
cae
mejor que Bubba Watson, ¿sí? Al que ganó, con lo cual, bien.
Bueno, pues Kevin Stalder, que tiene 33 años, este es su primer título en el circuito europeo, en el circuito americano, lleva 239 intentos, decía el circuito europeo, porque es que su última gran victoria data del 2006 en una prueba del circuito europeo al que le invitaron, o sea, imagínate lo que ha llovido. Pues Kevin Stalder, dirá alguno ahí avisado, ¿me suena este apellido? Pues sí, Kevin Stalder, no es ni más ni menos.
No es de los rotuladores, ¿eh?
No. También. No. Ese es Stalder, ¿no?
Ese es
Stalder, se pronunciará igual. Este es hijo de Craig Stalder, ¿eh?
La morsa,
famosa morsa. Pues además se da una circunstancia muy bonita, que van a conseguir algo que no ha conseguido nadie, porque este es el noveno padre e hijo que ganan torneos del circuito americano. Se convierte Kevin Stalder con su padre, o sea que las cenas de Navidad ya saben de qué hablar, pero van a ser los primeros que jueguen en el mismo Masters, porque con esta victoria se ha clasificado para el Masters de Augusta Kevin Stalder, y Craig Stalder, como ganó en el año 82 en Augusta National, entonces tiene derecho a jugar cada año, y este año van a jugar los dos por primera vez padre e hijo en el Augusta National, con lo cual me parece un detalle precioso.
Podríamos anunciar para poner cuando colguemos en Ryder Cope, en cope.es, podríamos hacer una pequeña comparación en dos fotos así en paralelo de Craig Stalder y del nuevo.
No sé en cuál hay que ampliar más el foco, ¿no? Porque
Stalder, el padre, era uno de los adversarios que tenía Seve en su buen momento. Y llegó a fallar un pat en la Ryder Cup de 2 palmos que frustró a todo un país.
Sí. Y tiene una leyenda negra detrás, como Bernard Langer también, de este estilo.
Sí, señor. Bueno, más cosas.
Decías, ganó a Bubba.
A Bubba,
la verdad es que vimos a Bubba en los 3 últimos hoyos fallar 2 pats de 1 metro, debían ser muy mal tirados, ya no fallados por corbata, sino muy mal tirados.
Malos gestos hacia su caddy también, el último hoyo.
Sí, diciendo que caía a un lado. Sí, no se le vio muy, muy tranquilo a Bubba, que no gana desde que ganó el Masters del 2012, o sea... Ha llovido bastante. Contra un Stalder, que hay que decir, iba vestido de naranja en homenaje, porque él es de Colorado, iba vestido de naranja en homenaje a los Broncos, que después se iba a ir a una paliza en la Super Bowl contra los Seattle Seahawks, pero Stalder hizo de lo suyo apoyando. Y un Stalder que me ha apuntado aquí porque me ha llamado mucho la atención la composición de la bolsa que tiene, entonces te la voy a contar. Tiene un drive marca TaylorMade, juega una madera 4, pero eso da igual, marca Callaway, TaylorMade Callaway, un híbrido que no es ni TaylorMade ni Callaway, es Ping. Y juega unos hierros que son Cleveland, o sea, no son ninguno de los otros. Además, bola Rickson, pero bueno, Rickson Cleveland la podemos poner en el mismo saco, pero bueno, no está mal, ¿eh?
Es como 5 marcas. Jugador, es como si un jugador del Barça jugara una con la bota izquierda Adidas, con la bota derecha Nike, el pantalón Puma
y la camiseta Reebok.
Y dices,
impresionante. Me ha llamado mucho la atención.
No tiene a ninguna empresa que apueste por él. Yo supongo que a partir de ahora sí, ¿no?
Estoy convencido. Por eso lo decía, porque yo creo que lo seguiré. Porque yo estoy convencido de que de aquí poco firmará un contrato de bastante más dinero. Porque además es mediático el apellido. Y él es como tiene una figura divertida, es mediático. Seguro que firma alguna marca y llevará toda la bolsa igual. Esta semana... Vamos a hablar de Gonzalo, pero...
Sí, nada, no, hombre, hay que contar que es el segundo torneo que juega, el segundo torneo que falla el corte de manera clamorosa.
Sí, porque la primera jornada fue 78 o 79 otra vez como en Torrey Pines y muy mal, ¿eh?
Bueno, pues será que cuesta, ¿no?
Sí, hombre, es que cuesta mucho el circuito americano y todos los que han ido para allá lo saben. Y yo repito los mismos argumentos de la semana pasada aquí, que yo estoy convencido que a Gonzalo le va a ir muy bien, a pesar de este mal inicio que ha tenido.
Y lo que estoy convencido yo es que puede fallar este corte y el anterior... Y ahora puede ir a un torneo y hace top ten.
Totalmente, porque tiene una cabeza privilegiada para esto, es un ganador nato y tiene mucho golf. Con
necesita
lo cual...
un buen jueves y un buen viernes para... Sí. para...
Sobre todo un buen jueves, ¿eh? Porque ha empezado dos veces muy mal ahí, casi rozando el 80. Torrey Pines, pues todos sabemos que había unas condiciones infrahumanas casi para jugar a golf, era dificilísimo. Pero esta semana pues nos ha chocado más y desde aquí le diríamos muchos ánimos y estamos convencidos de que saldrá adelante, porque es que Gonzalo es un ganador.
Desde Torrey Pines nos fuimos a Scottsdale, a Arizona, y ahora nos vamos a Pebble Beach, una de las mecas del golf. Una música muy tarantiniana, de Tarantino, casi, ¿no? Diría yo. Mira que yo no sé de estas cosas, pero me suena. Ocean's Eleven, claro que sí.
Vale, tú la... Una obra maestra.
Obra maestra. Sí, señor, la película y la música. Y el torneo de esta semana... Otro show también, con sí. Jugadores jugando por un lado y a su lado, pues actores, actrices,
todo. Es
cantantes.
Un show en otro nivel, pero es un show en Pebble Beach, como dices. Para empezar, ya solo Pebble Beach ya es un show, porque es una de las mecas del golf, con lo cual se juega ahí siempre este AT&T Pebble Beach National Pro-Am. Lo primero que hay que decir es que, como en Joburg Open, tiene un poquito de premio, un poco de secreto el premio, pero es la última semana para meterse entre los 64 primeros del mundo en el ranking mundial y clasificarte para la Accenture. Después del AT&T National se cerrará la inscripción para la Accenture y, a raíz de las bajas, pues entrarán más jugadores, porque ya hay varias confirmadas, pero veremos quién hace un buen salto esta semana. ¿Te acordás del año pasado? Ganaba Snedeker muy jugando muy sólido cuando estaba en un momento de forma increíble. También estará, por ejemplo, Phil Mickelson, que también le encanta el campo, y estará Dustin Johnson. Pero me ha apuntado aquí una lista de los amateurs que van a jugar este programa, porque siempre es muy divertido verlo, ¿no? Y el primero que te digo es Wayne Gretzky, que Wayne Gretzky, curiosamente, lo han puesto a jugar con Dustin Johnson. Y me preguntas, ¿por qué?
Porque bueno, es su suegro, sí.
Tiene secreto, de aquí unos meses se va a casar con su hija, entonces va a jugar con el suegro y se va a portar bastante bien, porque de momento no le han dado el si quiero, con lo cual estoy seguro que Dustin lo hace bastante bien. Pero luego tendremos a Tom Brady, el quarterback de los New England Patriots, el marido de Giselle Bündchen. Tenemos a Kurt Russell, un actor que vimos en la presentación, ¿te acordás? En la Super Bowl, presentó a los dos equipos en una novedad este año televisivo.
Arma letal.
No, Arma Letal.
Ah, no.
Currase,
Arma Letal no.
Rescate en LA y
Rescate
en Nueva York.
Eso es, Los Ángeles. Sí, Arma Letal era Mel Gibson.
Ay, que siempre los tarjeta amarilla, ¿eh?
Siempre los he confundido.
Caray.
Pero como este programa es casi en directo, no voy a editar esto.
Me parece muy bien. Queda más queda mejor.
Kenny G, que este es el del clarinete. Ese sí.
Este sí, este no es de Arma Letal, ¿no? Andy García. Andy García. Hablando de Ocean's Eleven, pues el que hace de malo es Andy García, que es el dueño de los casinos. Y, por ejemplo, Kelly Slater, que la gente... La gente que le suena sabrá exactamente quién es, y la gente que no sepa exactamente quién es no tiene ni idea quién es, o sea, ni le suena, porque es un ídolo del tema del surf y del todo este tipo de deportes. Pues es el número uno del mundo, es un auténtico ídolo, y seguro que llevará buenos atuendos, habrá que seguirle, porque estoy seguro.
Pero
que
surf, skate y estas cosas, ¿no?
Sí.
Que no son deportes.
No, que sí, no, él dice que no. Yo digo que son otros deportes.
Una cosa, si el golf es un deporte, cállate, estate callado y vamos a aceptar el surf como deporte y el monopatín y la charranca.
Kelly Slater es una leyenda, ¿eh? Una leyenda y lo tenemos ahí. Yo no, la verdad es que no sabía que juega golf porque no le pega, pero a lo mejor ha estado cada año y no me he enterado.
¿Juega Gonzalo?
Me quiero ver. ¿Juega Gonzalo? Ahora me matas, diría que sí.
Sí, bueno, pues nada. Y si no juega, pues oye, que descanse, que esté con su
mujer Alicia
y los niños. Últimamente no damos una, así que hasta que gane, y entonces le tendremos aquí como no puede ser de otra manera. Ahora sí, esta semana queremos hablar de cómo se juega al golf por poca pasta. Y nos iremos cerca de Barcelona a un club que se llama Metropolitan. Hablamos con su presidente. Suena Metropolitan Jazz Affair. Esto no es casual, obviamente, Luis.
No. Nos gusta esta música, ¿eh?
Nos gusta esta música porque traemos la mejor manera de jugar al golf por poco dinero y una nueva idea que puede revolucionar, ¿por qué no?, el mundo del golf en España. Queremos contactar con un buen amigo de esta casa, que es Joan Monzó. Hola, Joan, muy buenas.
Hola, buenas.
Es el presidente del Metropolitan Golf Barcelona. Hasta hace nada, unas horas, o hasta dentro de las próximas horas va a ser también gerente y director general del Club de Golf de Sant Cugat. Pero bueno, ahora en esta nueva etapa profesional, el presidente del Metropolitan Golf Barcelona, lo que era Luis, el campo público de Cataluña.
Sí, el campo de Sant Joan.
El Golf de Sant Joan, construido en su día por la Federación Catalana, diseñado por Severiano Ballesteros, en Rubí, al lado de Sant Cugat, al ladito de Barcelona. Se convierte ahora en un golf acerca de para todos, vamos, Joan, ¿no?
Golf para todos, abierto, sin socios, sin abonados y con una nueva fórmula de fidelización que no crea ningún compromiso.
No crea ningún compromiso, sí, porque a veces el golf era un gimnasio caro.
Sí.
Es decir, Luis, que tú puedes pagar un gimnasio y no vas, y bueno, pero si no vas al golf, pues te sale más caro, ¿no?
Sí, es carito. Según en qué campo de golf, pues las cuotas no están mal. Por eso que esta idea de, pues pago poco además, y por jugar, que nos cuente Joan un poco cómo va.
¿Cómo va? ¿Cómo va, Joan?
Mira, por esto le llamamos mejor que un abono, porque tú no tienes ningún coste fijo. Tiene una, a partir de una afiliación que hacemos a los jugadores del campo, que son 90 euros la cuota anual, a partir de ahí tienes acceso a unas tarifas de green fees y tienes cada mes un coste máximo que tú vas a pagar. Por ejemplo, si tú eres un senior, sabes que enero, febrero y marzo lo más que vas a pagar de green fees al mes son 90 euros. Cuando pasas esos 90 euros, el resto de veces que juegas durante el mes, juegas gratuito. Es decir, que no establecemos ningún coste fijo mensual.
Claro, y eso facilita de que si tú no ese mes no llegas a 90 euros de gasto, no pagas 90 euros.
No pagas 90 euros, claro, te quedas en lo que has jugado. Por contra, te vas de viaje, te vas de vacaciones, te lesionas, estás en fase que quieres jugar poco, pues no tienes gasto. No hace falta ni que nos llames para decir que no vendrás.
Joan, y por ejemplo, alguien que no paga esta cuota anual, alguien que viene nuevo ahí a jugar, ¿qué le cuesta jugar?
En los green fees de normal, para el público en general, están en un laborable. Sabéis que es un campo que es muy, muy habitual jugar 9 hoyos. El senior paga 20 euros por 9 hoyos en laborable y 35 por 18. Y el junior paga 15 euros en laborable por 25 en 18. Y un sábado y domingo el senior paga 25 para 9 hoyos o 40 para 18. Que aún no estamos en seniors, estamos en... Desde 25 los 9 hoyos laborable a los 45 los 18 de festivo.
Desde luego que sale muy bien, muy a cuenta, coger bueno esta especie de promoción de pagar la anualidad y de todos modos estáis informados plenamente en metropolitangolfbarcelona.com. Yo no sé, que tú que te mueves por toda España, que has sido gerente de Sant Cugat y tienes contacto habitual con un montón de gente de campos, ¿en España cómo se ve ahora mismo el momento este de arraigo de la gente, que no se vaya, que no se deje el golf como lo primero que te dejas de lado cuando las cosas no te van tan bien?
Pues esto es algo que vivimos el día a día, yo creo que todos los campos de España. Nosotros también estamos mirando un poquito que en la economía doméstica, pues el golf ni sea un gasto fijo, pero que tampoco cante en las cuentas de la casa, ¿sabes? Porque cuando vas a recortar, lo primero, a ver, ¿qué recorto? Y inmediatamente pues están los gimnasios, el golf, etcétera. Y queremos facilitar también esa negociación doméstica.
Luis, ¿alguna cosa más para
sí,
Juan?
Yo quería preguntarle a que... Bueno, como es un golf de Barcelona, los que somos de aquí, pues lo conocemos, lo hemos jugado. Quería preguntarle a Joan cómo nace esta aventura de adquirir este campo a la federación y de emprender esta aventura para darle un giro al campo, ¿no? Que estaba un poco estancado, me da la sensación.
Que era un campo deficitario, que empezó siendo de 9 hoyos, que ahora ya tiene 18 y ha mejorado, bueno, pues sí, un 1000%.
Sí.
Y bueno, pues eso, ¿cómo nace todo, Juan?
Bueno, aquí sale a partir de que conocemos que la federación desea desinvertir en el campo y con otra familia también de aquí de Barcelona, pues nos aventuramos a iniciar esa participación en un concurso restringido y presentar nuestra propuesta. Y el origen es intentar hacer algo de golf pues lo más puro, lo más amable posible para el jugador, para todo tipo de jugador, y nos anima mucho la situación en la que está el campo, porque realmente está a 20 minutos, a un cuarto de hora de cualquier lugar para una gran población. Y con muchas ideas, ganas de hacer cosas nuevas, de recuperar cosas antiguas y sobre todo eso, facilitar a la gente. Por ejemplo, pues tenemos el buggy, lo hemos puesto a 15 euros los 18 hoyos en estos primeros meses. Es un campo que
muy movido,
está muy
sí,
bien,
señor.
Ahora mismo está bien y tiene buenos greens y es agradable de jugar.
¿Se van a hacer
ganas
cambios?
De hacer cosas nuevas.
¿Vais a hacer algún cambio en el recorrido?
En el recorrido se están viendo cosas. Sabes que siempre todos tenemos la tendencia a rediseñar. Nos ponemos un poco el freno también porque hay que meditarlo muy bien. Pero quizá algo que facilite un poquito más el recorrido
sí,
y
por ahí
el
va,
routing,
sí.
Probablemente sí.
El golf para todos. Metropolitan Golf Barcelona, Rubí Sant Cugat, a 15 minutos de Barcelona, ya lo veis en la página
web.
Con
un increíble Quique, campo de prácticas, ¿eh? Uno de mis campos prácticas favoritos. Y
donde se puede ir, por cierto, sin pagar nada.
Exacto.
Es decir, tú vas...
Sí, es con la primera medida que hicimos, quitar el green fee de prácticas. Tú llegas, sacas tus palos, si te quieres ir a chipear con tus bolas, chipeas, encantados de que vengas. Y si vas a dar bolas, pues un eurito 30 bolas. Y a darle.
Bueno, pues nada, iremos a darle, ¿vale?
Fenomenal, muchísimas gracias.
Muy bien, Juan Monzo, un hombre de golf de toda la vida, que nada, ha cruzado la diagonal, como quien está en el Español y fiche por el Barça o al revés, y que le tendremos cerca de todos modos, porque es buen amigo. Un abrazo muy fuerte, Juan.
Un abrazo a todos, gracias.
Gracias a ti. ¿Las arracas te gustan?
Bueno, está mal, me acojonan un poco, con perdón, con esto. Cuando veo al equipo de Nueva Zelanda y de rugby ponerse a bailar con esa cara de asesinos, la verdad es que para darte la vuelta, y yo no me pongo a darme de leches con ellos, ¿eh?
¿Y por qué Andreu ha escogido esta?
Bueno, porque vamos a hablar un poco del inicio del Ladies European Tour, que como a espejo del European Tour también empieza muy lejos de Europa. En este caso, pues en Nueva Zelanda ha empezado con el ISPS Handa New Zealand Open, y ahí hemos tenido pues a una españolita que ha estado en estos estudios precisamente, además, pues luchando arriba, a Marta Silva, miembro del equipo de Golf Max, que lidera Alejandro Larrazábal, pues ha estado ahí rozando el top 10, entró la última jornada top 10, al final acabó en el puesto 11, pero muy bien Marta Silva en este inicio de temporada, en este primer torneo, con Mireia Prat, la otra española que pasó el corte, pero que acabó un poco más relegada abajo, y esta semana las dos se van, pues nada, al ladito, casi un ferry no, es un poco exagerado, pero un avión cortito a Australia, al país de al lado, y van a jugar el Australian Masters, donde además de Marta y Mireia tendremos también a María Hernández y Belén Mozo, invitada por el sponsor, la jugada del circuito americano, y a ver qué tal se les da. La verdad es que os agradezco mucho, porque Marta Silva la vimos ahí, nos cayó muy bien.
Y tanto, y la guapísima Belén Mozo, que a ver si le va bien a la altura de Recaria, Zara y demás. Nos vamos con esta escuela del Asian Tour que me pones aquí, que sí, he estado viendo en el Facebook a Carlos Balmaseda, que bueno, le hemos deseado mucha suerte, un montón de jugadores españoles que ante la precariedad de torneos aquí en España se tienen que ir a hacer las Asias, como Javi Colomo le ha ido tan bien, como a Carlos Pillem le ha ido tan bien, bueno, pues todos estos están ya en Tailandia.
Sí, es esta aventura, ¿no? Que la gente, pues lo decimos cada semana, que te has de buscar la vida para ganarte la vida, valga la redundancia, en este mundo del golf, y se juega esta semana la segunda fase, la ellos le llaman la Section B, pues la segunda fase antes de la fase final es la última antes de la fase final, en la que los 40 primeros y empatados tendrán la tarjeta buena de la Asian Tour. Pues en esta segunda fase, que se juega en dos campos, vamos a tener hasta 10 españoles se van para allá, Quique, o sea, un montón. Y los te los voy a decir a todos porque me hace mucha ilusión y aparte
lo
deseo, se lo merecen que se vayan para allá y a ver si les va a todos igual de bien. Pues como decías tú, estará Charles Malmaseda, todo un veterano, yo creo que es el líder un poco de este grupo de jóvenes, es el más veterano y el espejo a mirarse. Está Ignacio Sánchez Valencia, está Alberto Sánchez, está Antonio Hortal, está el catalán, por ejemplo, Gerard Piris, está Ismael del Castillo, te acordarás que sí, jugamos señor. Con un programa en el Prat, Jacobo Pastor, el madrileño, que se sacó la tarjeta del PGA Latinoamérica, pero va a probar a la Asian Tour, que es que hay un poco más de mejores premios, a ver si le va bien, a José Bondía, a Pablo Herrería, que también hemos entrevistado aquí, y a Tony Ferrer, un miembro del equipo de España Amateur, que se ha hecho pro, y a ver qué tal le va al mallorquín.
Muy bien, el mallorquín. En Mallorca se juega esta semana un puntuable para la Federación Española de estos jóvenes promesas. La joven promesa, por cierto, a toda la gente que quiera, Alejandro Larrazábal ganó el Campeonato de Cataluña por parejas.
Sí, con el padre de Eduardo Larriba.
De la mano del padre de Eduardo Larriba también.
Un espectáculo.
De Larriba Casanueva, así que nada, pues siguen sumando para hacer sus méritos. Ha sido un placer, vaya programa cargado. Pocos protagonistas, pero muchos nombres.
Muchos,
y, y porque hay mucho español que está jugando around the world, que diríamos. Andreu ha pinchado, como siempre, la mejor música y el mejor sonido, siempre con esta preocupación por buscar cosas nuevas que nos encanta. Por eso seguimos aquí, si no, ya lo hubiéramos dejado. Si no, nos
hubiéramos ido.
También, sí, señor. Luis Buxeres, muchas gracias.
Ha sido un placer,
Quique. Estamos a puntito de estrenar el estudio Rider.
Ah, ya toca, ya toca.
Ya falta poco. Nos vamos. Adiós.
Hasta luego.